De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La realidad supera a veces, solo a veces, a la ficción, y eso que con las nuevas tecnologías las películas ofrecen cada día más detalles y situaciones que pocas veces responden a lo que se trabaja y cómo se trabaja en el día a día. Lo que sigue llamando y mucho la atención es una nueva filtración de documentos del Pentágono. Casos como el WikiLeaks, Snowden, que lograron filtrar miles de documentos confidenciales y muy comprometedores. Hemos conocido en las últimas horas que el FBI ha detenido al presunto responsable de las últimas filtraciones de documentos secretos del Pentágono. Se trata de un joven de 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses. No deja de extrañar o de sorprender o de alimentar algunas sospechas de que hay filtraciones y filtraciones. Bueno, pero esto es más una impresión basada en cierta experiencia profesional. Mientras tanto, esta situación supuestamente embarazosa para las autoridades norteamericanas coincide con la visita a Irlanda del Norte del presidente. Joe Biden ha asegurado que está en Irlanda del Norte para escuchar y apoyar el proceso de paz en la provincia británica, que celebra el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo con las instituciones del gobierno autónomo suspendidas. En otra parte del mundo, Arabia Saudí lidera la inminente paz en Yemen. Riad redirige el futuro de Oriente Medio con una apuesta por la paz. Mohammed bin Salman reactiva las relaciones con Irán, retoma vínculos con Siria y negocia el fin de las hostilidades con los hutíes. Momento histórico para este país, un país escenario de la mayor catástrofe humanitaria del mundo y que podría alcanzar la paz en las próximas semanas, tras más de 9 años de una devastadora e ininterrumpida guerra civil. Las conversaciones para el fin de las hostilidades entre yemeníes y hutíes ya se están produciendo en Sanaa, pero esta vez es Arabia Saudí quien lidera las negociaciones más esperanzadoras desde que comenzara la guerra en 2014. Esta noche seguiremos un día más la invasión rusa de Ucrania, donde muchos recuerdan el juego de despiste que se utilizó para la contraofensiva de otoño por parte ucraniana. Veremos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonella.
El FBI detiene al presunto filtrador de los documentos clasificados del Pentágono. Se trata de Jack Teixeira, miembro del área de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. El joven de 21 años estaría detrás de la mayor revelación de secretos de Estados Unidos desde WikiLeaks.
Los archivos muestran el profundo conocimiento con el que cuenta Estados Unidos sobre el ejército ruso y sus actividades en Ucrania, pero ofrecen una visión pesimista de la contraofensiva planeada por Kiev. Los informes han obligado al mando militar ucraniano a cambiar sus planes.
China mantiene la tensión militar en Taiwán con el mayor despliegue de bombarderos nucleares hasta la fecha, a pesar de la conclusión formal de sus recientes ejercicios militares. Las autoridades de la isla temen que las incursiones aéreas de Pekín puedan provocar un accidente que aumente la escalada bélica.
Macron irrita a Estados Unidos por su posición sobre Taiwán. Después de reunirse en Pekín con Xi Jinping, el presidente francés criticó el seguidismo europeo a Washington en su confrontación con China. Unas declaraciones calculadas que han causado enorme malestar en Washington y en algunas cancillerías europeas.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, apuesta por abandonar la sumisión de los BRICS al dólar. Lo ha hecho en una visita oficial de Estado a Pekín, donde se ha reunido también con Xi Jinping para firmar pactos comerciales y crear un frente de paz para Ucrania.
Biden recorre la isla de Irlanda en una gira oficial para conmemorar el 25 aniversario de los acuerdos de Viernes Santo. Unos acuerdos que pusieron fin a la violencia entre católicos y protestantes en la provincia del norte. El presidente de Estados Unidos se reunió con los primeros ministros británico Rishi Sunak e irlandés Leo Varadkar para dirigirse después a las dos cámaras legislativas en Dublín.
Cambio de paradigma en Oriente Medio. Arabia Saudí lidera la nueva política del Golfo como actor mediador, que ha conseguido ya el primer acercamiento a una paz real en Yemen y el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Bahrein y Qatar. Riad prepara también el ingreso de Siria a la Liga Árabe tras reanudar los trámites consulares.
Netanyahu da marcha atrás y mantiene en el cargo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El primer ministro israelí ha confirmado su continuidad en el gabinete dos semanas después de anunciar su destitución por pronunciarse en contra de su polémica reforma judicial. Netanyahu intenta así apagar la crisis política y recuperar el control tras las crecientes tensiones entre israelíes y palestinos.
Comienza la campaña electoral en Turquía de cara a los comicios del próximo 14 de mayo. El presidente Recep Tayyip Erdogan, candidato por su Partido de la Justicia y el Desarrollo, ha prometido reducir la inflación e impulsar el crecimiento económico en un intento de prolongar sus dos décadas en el poder.
Italia decreta el estado de emergencia nacional migratoria durante 6 meses. Las autoridades podrán saltarse los trámites legales para agilizar la identificación y repatriación de extranjeros. El gobierno de Meloni ha tomado la medida tras el desembarco de más de 3.000 personas en 3 días en las costas italianas.
Y la Fiscalía de Brasil pide inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto delito de abuso de poder cuando atacó al sistema electoral y las urnas electrónicas en julio de 2022. La acusación es una de las 16 investigaciones que Bolsonaro tiene abiertas en el Tribunal Superior Electoral de Brasil.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Arabia Saudí lidera la inminente paz en Yemen. Riad redirige el futuro de Oriente Medio con una apuesta por la paz. Mohammed bin Salman reactiva las relaciones con Irán, retoma vínculos con Siria y negocia el fin de las hostilidades con los hutíes. Momento histórico para este país que tanto ha sufrido, un país que es escenario de la mayor catástrofe humanitaria del mundo. Podría alcanzar la paz en las próximas semanas tras más de 9 años de una devastadora e ininterrumpida guerra civil, nos lo cuenta María Cerdán.
Por primera vez desde que estalló la guerra se produce un acercamiento real a la paz en Yemen. El país vive un conflicto civil desde el año 2014, cuando los autoproclamados partidarios de Dios, la milicia de los hutíes, dieron un golpe de estado contra el presidente al-Ahadi. Una guerra civil que se ha cobrado la vida de más de 300.000 personas y ha provocado la mayor crisis humanitaria del planeta, según Naciones Unidas. Un escenario que podría cambiar este mismo mes. Una delegación saudí y otra omaní han visitado la capital de Yemen, Sanaa, controlada por los hutíes, para reunirse con el jefe del Consejo Político Supremo hutí, Mahdi al-Mashat, en una mediación con la que poner fin a la guerra entre la milicia chií, apoyada por Irán, y el gobierno yemení, reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudí. Las propuestas que presentó el equipo negociador fueron el aumento del número de vuelos al aeropuerto de Sanaa, la reanudación de las exportaciones de petróleo desde los puertos del país, la apertura de las carreteras, la liberación de todos los prisioneros y el transporte de mercancías directamente al puerto de Adén. Quedan por negociar las peticiones que hicieron los rebeldes hutíes, que pasaban por el pago de salarios a los funcionarios, el fin de la ocupación saudí y la reconstrucción del país. Por el momento, ya se han producido un significativo intercambio de 887 prisioneros. Y de haber un acuerdo de paz, sería anunciado antes de la festividad del fin del Ramadán, el próximo 20 de abril. En todo caso, los esfuerzos saudíes han sido considerados por la ONU como lo más más cerca que ha estado Yemen de un progreso real hacia una paz duradera. Así lo ha reconocido Hans Grundberg, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen. El fin de las hostilidades del país se produce en un momento clave para el futuro del Golfo bajo el liderazgo de Arabia Saudí. Recordemos que este país retomó hace un mes las relaciones diplomáticas con Irán, su acérrimo enemigo de la región, bajo la mediación de China. Además, el país, gobernado de facto por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ha mediado en el restablecimiento de los lazos diplomáticos entre Bahrein y Qatar, los dos últimos escollos para la reconciliación de los países árabes del Golfo. Y también esta semana, Arabia Saudí y Siria han iniciado los trámites para reanudar sus servicios consulares. Se ha acordado tras una visita insólita del ministro de Exteriores sirio a Riad, la primera desde que estalló la guerra en 2011. Arabia Saudí prepara también la incorporación del régimen de Bashar al-Assad a la Liga Árabe, unos hechos transformadores para Oriente Medio.
José Ignacio Castro Torres, coronel del Ejército de Tierra, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Coronel, buenas noches.
Pues muy buenas noches y encantado de saludarle. Un saludo muy especial también para todos los oyentes.
Coronel, encantado nosotros de que esté con nosotros. Guerra en Yemen desde 2014, crisis humanitaria más grande del mundo. ¿Se puede esperar por fin la paz en Yemen?
Yo diría que sí y hay que celebrarlo, pero con mucha prudencia, vamos a ver. Por supuesto que cuando llega a una situación en la cual se cesan estos enfrentamientos armados, hay que celebrarlo porque la situación humanitaria ha sido terrible. Este conflicto ha llevado por delante a unas 400.000 personas de una población de más de 30 millones, con lo cual ahí se ve el horror que se ha vivido. Y la situación humanitaria es deplorable, ¿no? Entonces es posible que ahora las agencias humanitarias puedan trabajar pues mucho mejor y pueda llegar esta ayuda a la población civil que tanto lo necesita. Hay que tener en cuenta que Yemen, por sus características orográficas, tiende a la división del poder. Según se va adentrando uno en los intrincados valles de Yemen, el poder se va perdiendo y se va quedando en manos de diferentes facciones. Por lo tanto, en Yemen siempre habrá disputas. Lo que se considera necesario, lo que se ve importante, es rebajar estas tensiones en la medida de lo posible, lo cual es muy complicado. Habrá un alto el fuego. Habrá que intentar de algún modo contener este alto el fuego de la mejor manera posible, pero habrá que estar muy atentos porque es posible que siempre se produzca algún conato, ya no entre fuerzas gubernamentales, con los hucíes o con los hutíes, con el antiguo Consejo de Transición del Sur, pero hay que tener en cuenta que en la región está Al-Qaeda en la península arábica, está el Daesh y hay muchísimas facciones y grupos armados dentro de la zona.
Uh-huh. Yemen puede ser la toma de temperatura de los acuerdos entre Irán y Arabia Saudí, porque bueno, efectivamente, como usted bien explicaba, puede que haya algún tipo de enfrentamiento, pero si, por ejemplo, Irán deja de financiar y de enviar armas a los hutíes, pues este tipo de enfrentamientos armados pues no tendrán lugar, entendemos.
Sí, sí, por supuesto que sí, y además es una pregunta muy bien, muy acertada, ¿no? Pues desde luego que sí. Vamos a ver, para estos dos grandes actores regionales, cómo es la zona. Yo creo que para Arabia Saudita es un avispero desde el cual ha recibido ataques desde su patio trasero, por así decir, en toda la península arábiga, y en el que se ha implicado, y en el cual ha perdido fuerzas militares, ha perdido recursos económicos, militares, y también hay que tener en cuenta que muchas veces la comunidad internacional ha presionado sobre Arabia Saudita por sus actuaciones en Yemen, con lo cual ha perdido también un prestigio, un peso en el nivel internacional. ¿Qué le pasa a Irán? Pues para Irán, si para Arabia Saudita era un avispero, para Irán se puede convertir en una ratonera, ¿no? Porque se está dejando una gran importante cantidad de recursos económicos y armamentísticos para darles un apoyo a sus proxies o aliados en la zona, como podían ser los hucíes, en un momento en el cual la situación en Irán no es buena. Económicamente y socialmente, la situación interna de Irán es muy delicada. Y hay una gran parte de la población que se siente desencantada porque está preocupada por sus problemas internos y, en cierto modo, se produce una crítica social muy fuerte diciendo que qué está haciendo Irán empleando un montón de recursos fuera de su país cuando verdaderamente los necesita dentro. Entonces, yo creo que es un poquito este equilibrio de poderes entre estos dos actores, como efectivamente hablaba, como una toma de temperatura entre estos dos acuerdos.
Y también garantizar, si me apura, la seguridad total de la navegación de los superpetroleros por esa región, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener en cuenta que muchas veces se habla del conflicto de Yemen, se está hablando de lo que está ocurriendo en lo que es el territorio, pero las costas de Yemen son una vía de tránsito de las principales rutas marítimas, efectivamente, las que salen del estrecho de Hormuz, pasan por las costas de Yemen, van a cruzar el estrecho Bab el Mandeb y para el canal de Suez, y todas las que llegan a África y bordean todo el continente africano, o sea, con lo cual la costa de Yemen es una zona muy importante para el tráfico marítimo, efectivamente.
Y porque ahí le iba a preguntar qué intereses hay detrás en un momento en el que Arabia Saudí lidera un proceso de paz en Oriente Medio, retomando las relaciones con Irán, con Siria, la paz entre Bahrein y Qatar. Ahí hay toda una serie de intereses y de alguna manera con una relación con Estados Unidos independiente, me atrevería a decir yo, porque por un lado quizá ese acuerdo con Irán no guste a Washington, pero luego, sin embargo, Arabia Saudí sigue comprando armamento a los Estados Unidos y sigue teniendo acuerdos con ellos.
Efectivamente. Bueno, hay muchas cosas que tratar, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo principal es que Arabia Saudita se ve a sí misma como una potencia regional dentro de esta región, por así considerarla, del Golfo. El príncipe Mohammed bin Salman tiene su visión 2030 y él ve a su país como un hub de interconexión dentro de todo esta región del Gran Oriente Medio, ¿no? Las relaciones con Irán le quitan un importante problema, como ya hemos comentado, en el ámbito de la seguridad, en el económico, del prestigio internacional. Y además es importante porque tanto uno como otro, tanto Irán como Arabia Saudita, son parte de la estrategia de la franja y de la ruta de la seda que China tiene para ambos países. Entonces, los dos son importantes porque tienen vías de comunicación que los atraviesan, porque están controlando vías de comunicación marítimas y, en cierto modo, también porque son países ricos en ingentes recursos de hidrocarburos. Irán tiene gas y petróleo y Arabia Saudita tiene sobre todo petróleo, aunque tenga también gas, ¿no? Entonces, en cierto modo, China constituye un factor atemperador. Dentro de que Arabia Saudita también, como efectivamente ha comentado, siempre mantiene unas relaciones especiales con Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el principal suministrador de armamentos de Arabia Saudita es Estados Unidos.
O va a comprar 72 aviones a Boeing.
Efectivamente.
O sea, que en ese sentido hay intereses. Sí, sí, termine.
De lo segundo que me ha comentado también es importante, ¿no? Esas relaciones dentro, ya no solamente con los grandes actores como pueden ser Estados Unidos, China, sino como relaciones con respecto de los países del entorno de Arabia Saudita. Entonces, a Arabia Saudita le interesa ser el país que aglutine los intereses de los países que están próximos a ella. Es el actor más grande de lo que es la península arábiga, ¿no? Entonces, el referente muchas veces tiende a ser Arabia Saudita. Y además, yo creo que le confirmaría su estatus como potencia regional. ¿Qué es lo que está buscando Arabia Saudita? Bueno, Arabia Saudita superó ya en su día una crisis que tuvo con Qatar, muy muy importante, en el año 17. Eso quedó atrás. Tiene buenas relaciones tanto con Qatar como con Bahrein, pero Bahrein y Qatar, por así decir, podría ser el link o el vínculo más débil de todo este eslabón en la cadena de la península arábica que le gustaría tener unificado a Arabia Saudita. Entonces, yo creo que Arabia Saudita va buscando ahí algún tipo de acuerdo pragmático que tienda a unificar tanto a actores como Bahrein, como a Qatar. Habrá que esperar a ver que, si en cierto modo se atemperan un poco las posturas entre estos dos actores, entre Bahrein y Qatar. Es posible que sí. Bahrein debería de considerar a Qatar como un actor extremista en tanto en cuanto apoya a los hermanos musulmanes, y en cierto modo Qatar, a través de su poder sutil y su soft power, a través de sus emisoras de radio como puede ser Al Jazeera, debería de...
La televisión, sí.
Efectivamente, de considerar a Bahrein de una manera tan radical como lo considera. Y atemperando todo eso, yo creo que se podía llegar a una relación.
Bueno, y hay que ver también el papel de Emiratos, que últimamente hay decisiones que no coinciden del todo con su aliado natural, que es Arabia Saudí. Oriente Medio, coronel, ¿podemos considerar que puede ser un escenario más de esta guerra fría entre China y Estados Unidos, esta pugna entre las dos superpotencias ahora mismo por la hegemonía mundial?
Bueno, yo creo que aquí habría que verlo de la siguiente manera. Ver la geopolítica desde un punto de vista de la naturaleza. Entonces, la naturaleza siempre va a sentir un horror por el vacío. Y vamos a ver un poco en esta región cómo son las estrategias de los dos grandes actores, entre China y Estados Unidos. Xi Jinping anuncia su Belt and Road Initiative en el año 2013, si mal no recuerdo, en el cual está apostando por desplazarse hacia esta región tanto y extenderse. Y Obama también anuncia, yo creo que el presidente Obama en el año 14, su estrategia que llama el pivot hacia la región Asia-Pacífico, como ellos definían, con lo cual se empieza a producir un cambio de poder, con lo cual intentan de algún modo, este cambio de poder se intenta de algún modo rellenar, ¿no? Entonces se ve que a China se encuentra cada vez más interesada por estas rutas de comunicación y por los ingentes recursos energéticos que tiene en la zona, porque China es ansía energía para poder crecer, y a Estados Unidos no le preocupa tanto porque esta energía cada vez de la región del Golfo cada vez es menos dependiente de ella. Sin embargo, yo creo que Estados Unidos siempre estará interesado en controlar la región, aunque vaya dejando parte de su poder, tener, por así decir, una serie de puntos de anclaje o puntos de apoyo desde los cuales pueda ir controlando lo que sucede dentro de la región.
Y hablando ya de otro actor importante en esa región, el papel de Israel. ¿Qué ocurre ahora con el papel de Israel? Porque estábamos esperando que Arabia Saudí se pudiera incorporar a los acuerdos de Abraham, ese entendimiento entre árabes e israelíes que es fundamental en la historia, es un punto de inflexión para la estabilidad y la seguridad y el desarrollo de esa región. Pero ahora, con este acuerdo entre Arabia Saudí e Irán, ahora mismo, ¿cómo ve usted la situación de Israel? ¿Está amenazado o no está amenazado? ¿Las posibles armas nucleares que puedan llegar a conseguir tanto Irán como Arabia Saudí?
Bueno, el problema de Israel dentro de la zona es peligroso, o cuanto menos preocupante para ellos. Israel ha disfrutado últimamente de una etapa de distensión, efectivamente, como muy bien ha comentado, tras la firma de los acuerdos de Abraham, que es lo que se refiere a la zona del Golfo. Hay que tener en cuenta que tanto Emiratos como Bahrein fueron los países de la región que lo reconocieron, y con Arabia Saudita las relaciones hasta ahora han sido bastante cordiales, teniendo en cuenta que tenían un adversario común, que había sido Irán. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este anuncio de establecimiento de relaciones fomentado por China entre Irán y Arabia Saudita? Que bueno, esta aproximación que Irán podía tener Israel es muy complicada y a mí me parece que está muy lejana en el tiempo, incluso a veces parece imposible, aunque en el Golfo nada es imposible, o en el Oriente Medio nada es imposible.
Lo estamos viendo, sí.
La desaparición del Estado de Israel, que no del pueblo judío ni de la religión israelita, es para Irán una constante desde la llegada al poder del régimen de los ayatolás, y ahí la aparición de China como gran potencia es un actor que parece que podría atemperar un poco las relaciones, y habrá que seguirlo con mucha atención. Yo creo que Israel está en una postura de muchísima cautela y de esperar a ver qué es lo que pasa, porque está temerosa de cómo pueden evolucionar los acontecimientos. Y si acaso el acercamiento de los países del Golfo hacia Irán se acentuase, es posible que el vínculo entre los países del Golfo y Israel se debilitase. Yo creo que habría que tomárselo con un poquito de prudencia y ver qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses con estos dos vínculos. Ahora mismo, visión que tenemos de la tensión en el Gran Oriente Medio, si hay un acercamiento de los países del Golfo hacia Irán, debería haber un debilitamiento del vínculo entre estos países del Golfo e Israel. A ver el factor que pueda aportar China y cómo se podían, en teoría, atemperar estas relaciones.
Porque, coronel Castro Torres, pensar en que ahora mismo pueda acabar el régimen de los ayatolás en Irán, esa presión popular que continúa día a día, que comenzaron las mujeres, la precaria situación económica, o eso es soñar despiertos que pueda llegar la libertad y cierta democracia al país iraní.
Bueno, no siendo nada imposible, yo creo que
complicado, ¿no?
Ese cambio todavía tendría por lo menos que pasar alguna generación. Hay que tener en cuenta que hay un factor que aglutina todavía mucho a una generación, que fue la guerra entre Irán e Irak. Uh-huh. Esa generación todavía existe. Ese vínculo tan fuerte que tuvieron con su revolución y con el régimen de los ayatolás. Y estamos viendo, por supuesto, que hay una segunda generación de gente joven que está intentando pugnar por sus derechos, pero yo creo que aún le queda mucho recorrido a Irán para que se pueda producir un cambio. De esto se podía hablar, por supuesto, largo y tendido, ¿eh?
Sin duda, además, muy, muy interesante. José Ignacio Castro Torres, coronel del Ejército de Tierra, analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por sus explicaciones muy ilustrativas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Pues muchísimas gracias, buenas noches, y también un saludo cordial para usted y, por supuesto, para todos los oyentes.
Igualmente, hasta otro momento.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
Y en el 106 de la FM, toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
El FBI ha detenido al presunto responsable de las filtraciones de documentos secretos del Pentágono. Curiosas filtraciones, de nuevo. Se trata de un joven de 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, que ya se encuentra bajo custodia de las autoridades correspondientes. Filtración que se produce con el presidente Joe Biden de visita en Irlanda del Norte. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El FBI ha detenido al presunto filtrador de los documentos clasificados del Pentágono. Se trata de Jack Douglas Teixeira, miembro del área de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Los agentes del FBI irrumpieron en la tarde del jueves en su residencia familiar de la localidad de North Dickton. Según el fiscal general del estado, Merrick Garland, el joven de 21 años está acusado de sustraer de forma no autorizada información clasificada que compromete la seguridad nacional.
Today, the Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira in connection with an investigation.
Es la mayor revelación de secretos de inteligencia de Estados Unidos de la última década, desde la aparición de WikiLeaks. Teixeira se desempeñaba como oficial de sistemas de transporte cibernético, un trabajo que requiere solucionar problemas técnicos en los equipos de comunicaciones. Esto precisamente le habría permitido acceder a los informes a pesar de su bajo rango militar. Teixeira habría comenzado a compartir estos documentos en febrero de 2022 a través de un servidor privado de la red social Discord, del que formaban parte al menos una veintena de usuarios, en su mayoría adolescentes. Lo hacía, según algunos miembros del chat citados por el New York Times y el Washington Post, para concienciar a sus compañeros sobre la importancia de los asuntos internacionales. El Departamento de Justicia ya investiga lo sucedido. Washington deberá ahora recuperar la confianza tras haberse descubierto que espiaba tanto a adversarios como aliados.
People of Ireland, it's so good to be back in Ireland. If you forgive the poor attempted Irish, Tamasha Walia.
La detención de Teixeira ha pillado al presidente Joe Biden recorriendo la isla de Irlanda. Aterrizó el martes en Belfast con motivo del 25 aniversario del acuerdo del Viernes Santo. Tomó un café el miércoles con el premier británico Rishi Sunak, recorrió la tierra de sus antepasados, se reunió el jueves con el carismático presidente irlandés Michael Higgins y con el Taoiseach, el jefe del gobierno irlandés Leo Varadkar, y después se dirigió a las dos cámaras legislativas en Dublín. Este viernes ha finalizado su visita. Desde allí, Biden promovió la paz, presumió de sus raíces e identidad irlandesa y reafirmó el respaldo de Estados Unidos a la región. También fue informado de la detención del presunto filtrador de estos documentos y trató de restar importancia a las consecuencias. El inquilino de la Casa Blanca, eso sí, ha reconocido que le preocupa lo ocurrido, que es algo más que un juego de críos, pero admite que los documentos contienen información anticuada.
Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, autor del libro ahora reeditado Matar por Irlanda y un experto porque estuvo allí dando clases en varias universidades irlandesas en los momentos duros del terrorismo del IRA. Rogelio Alonso, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Rogelio, ¿la violencia puede volver al Ulster con más intensidad? Porque la violencia, por desgracia, nunca ha desaparecido del todo, pero ¿se puede revivir los momentos duros del IRA?
Como bien dices, la violencia no ha desaparecido en ningún momento de Irlanda del Norte. Después de los acuerdos de Viernes Santo en 1998, continuaron los principales grupos terroristas con sus campañas terroristas durante unos cuantos años más. Y posteriormente, los denominados grupos disidentes de estos grupos terroristas han continuado. El último intento de asesinato ha sido tan solo el mes pasado, cuando el policía norirlandés John Caldwell sufrió un atentado. Terroristas del IRA, del denominado Nuevo IRA, le dispararon 10 tiros y se encuentra muy grave hospitalizado. Por lo tanto, ese tipo de violencia no ha desaparecido. La de los grupos terroristas, como bien indicas, en menor intensidad que cuando se mantuvieron las campañas terroristas hace 30 años, y es muy difícil que vuelvan a reproducirse esas circunstancias las que confluyeron en los años 70 para que estallara la violencia y se mantuviera hasta el nuevo siglo. Es muy complicado que vuelvan a confluir esos factores, y yo creo que también, aunque la violencia desgraciadamente no ha sido deslegitimada, el terrorismo ha sido legitimado desgraciadamente en estos años, lo que sí hay es un una conciencia del coste tan grande que tiene el terrorismo. Por eso nos encontramos con ese impasse en el cual la violencia terrorista permanece. Desde luego no parece muy probable que vuelva a la intensidad de esas décadas pasadas, si bien no puede olvidarse que las personas que están hoy amenazadas por esa violencia terrorista, fundamentalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad, desde luego no pueden minimizar y relativizar la gravedad de la situación.
Quería profundizar en lo que acaba usted de comentar, el problema, y lo sabemos en España, aunque por supuesto el caso tiene muchísimas diferencias, es que se legitime la violencia terrorista, ¿no?
Ese es un problema fundamental ahora cuando se está informando sobre los 25 años de los acuerdos de Viernes Santo, sobre este aniversario. Hay una tendencia a enmarcarlo dentro de la paz y ya se habla de ahora mismo cuando Biden ha visitado Irlanda del Norte de su impulso, de su apoyo a la paz. Pero hay que preguntarse qué tipo de paz es la que hoy hay en Irlanda del Norte, porque los acuerdos de Viernes Santo contribuyeron a una legitimación del terrorismo muy grande, desafortunadamente, porque esos acuerdos trajeron profundas injusticias, y una paz sin justicia no es una verdadera paz. Una de las injusticias mayores que trajo fue la excarcelación de los presos por delitos de terrorismo. Es decir, terroristas que habían sido juzgados con todas las garantías de un país democrático, con todas las garantías legales, fueron amnistiados, fueron excarcelados. Eso es brutal, porque lo que hace es trasladar el mensaje a la ciudadanía de que el relato terrorista tiene, la propaganda terrorista tiene en una gran medida una legitimación. Y también se contribuyó a la legitimación del terrorismo con esa medida, y luego convirtiendo en protagonistas de ese proceso de negociación a quienes no deslegitimaban la violencia, es decir, a los brazos políticos de los grupos terroristas. Por tanto, se ha trasladado ese mensaje a la sociedad, se ha ido fortaleciendo con el impulso de los gobiernos democráticos a los brazos políticos de los grupos terroristas, fundamentalmente el Sinn Féin, el brazo político del IRA, porque así se entendía, con un mal llamado pragmatismo político, que se consolidaba el alto el fuego del grupo terrorista. Pero claro, eso tiene consecuencias. Las consecuencias son esa legitimación de la violencia y el hecho de que hoy los denominados disidentes del IRA siguen utilizando la violencia, arguyendo o aduciendo los mismos argumentos, porque no se ha deslegitimado el terrorismo.
Has reeditado y actualizado el libro Matar por Irlanda, un libro básico, imprescindible, diría yo, para quien quiera conocer las claves de un conflicto. Escuchándole, se cedió demasiado entonces a los terroristas del IRA. Al final son los que han ganado.
Bueno,
pudieron perder la guerra, pero han ganado la paz. Es un titular que he leído en un periódico, una entrevista con usted.
Sí, Javier, así es. Yo creo que esa es una forma de enmarcarlo precisa, porque como se demuestra en este libro Matar por Irlanda, que incluye amplios testimonios de miembros de la organización terrorista, ellos reconocen que fueron forzados a decretar el alto el fuego. Es decir, la organización terrorista estaba enormemente debilitada gracias a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también del ejército británico, de los servicios de inteligencia. Había un enorme debilitamiento de la organización. Los terroristas tenían una gran dificultad para mantener su violencia, a un coste además enormemente elevado en términos humanos y políticos, y puede decirse en ese sentido que estaban asfixiados. Sin embargo, con estas negociaciones, con estos acuerdos de Viernes Santo, con ese fortalecimiento del brazo político de la organización, lo que se hace de la organización terrorista, lo que se hace es, en alguna manera, favorecerles como una suerte de injusta rehabilitación, porque, como decía, se basa en una injusticia, que es que este partido político jamás ha condenado la violación de los derechos humanos que su grupo terrorista ha perpetrado, ¿de acuerdo? En esa medida, como bien indicaba, se podría decir que los terroristas perdieron la guerra porque no tuvieron éxito con su campaña terrorista. Insisto, así lo reconocen en este libro Matar por Irlanda los propios terroristas, pero en cambio, gracias a su eficaz propaganda y al apoyo de los gobiernos democráticos en Reino Unido e Irlanda, podría decirse que han ganado la paz, esa paz entre comillas, que como digo es una paz absolutamente imperfecta, no es una auténtica paz porque está sustentada en la injusticia y la impunidad de quienes han violado los derechos humanos.
En ese caso, ¿cómo nos suena de cerca una situación muy parecida a la que estamos viviendo en España? Una última cuestión. Se hablaba siempre de católicos protestantes, pero la religión en este caso, como en casi todos, no tiene nada que ver. Es solo una justificación o un paraguas, ¿no?
En este caso, en efecto, en la denominación de católicos y protestantes es fundamentalmente una etiqueta política. Es decir, la mayoría de la comunidad nacionalista era católica o de una confesión católica, pero sobre todo es una adscripción política, igual que la unionista en su mayoría era protestante. Pero eso no quiere decir que no hubiera unionistas católicos, que también lo sabía. Y luego, desde luego, el conflicto no era un conflicto religioso por cuestiones religiosas, sino que era un conflicto porque había un enfrentamiento entre quienes eran partidarios de formar una Irlanda unida, es decir, el nacionalismo pro-irlandés, que era el que representaba el IRA y el Sinn Féin y utilizaba la violencia para ese objetivo, y los pro-británicos o unionistas que se oponían a esa Irlanda unida y deseaban que Irlanda del Norte continuara siendo parte del Reino Unido. Y en efecto, Javier, como decías también, las similitudes en algunos casos, a pesar de las diferencias de los contextos violentos, con nuestro terrorismo, el de ETA, desgraciadamente el terrorismo nacionalista de ETA, pues son alarmantes y nos deberían constituir un aviso a navegantes y alertarnos, porque en estos 25 años en Irlanda del Norte, como decíamos, no se ha deslegitimado la violencia terrorista, al contrario, se ha legitimado en contra de lo que los propios miembros de la organización terrorista decían, como señalo en este libro Matar por Irlanda, insisten mucho en lo importante que es deslegitimar la violencia terrorista para que no continúe en el futuro. Y debemos pensar en qué es lo que se ha hecho mal para evitar que lo mismo suceda en nuestro contexto español, donde desgraciadamente vemos que también el brazo político de una organización terrorista, Bildu, ha sido fortalecido a pesar de la asfixia en la que se encontraba la organización terrorista.
El relato, el puñetero relato, diría yo. Rogelio Alonso, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, autor del libro que recomendamos y mucho, ahora reeditado, Matar por Irlanda, para conocer, para saber lo que ocurrió de verdad en un conflicto como el de Ulster y que tiene sus similitudes, sin duda, con España. Rogelio Alonso, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, puedes seguir nuestra programación habitual con la información y actualidad del día.
Y en el 106 de la FM, toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Sigue llegando armamento pesado para los ucranianos que resisten como pueden los ataques rusos en diferentes puntos del Donbass, mientras el ministro de Defensa de Ucrania ha visitado España para agradecer el apoyo y, sin duda, pedir más. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches. ¿Dónde estás hoy?
Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, Javier. Sigo en el Donbass.
Ajá. Los ucranianos agradecen la ayuda de España, te lo dicen continuamente, y también lo ha hecho su ministro de Defensa aquí en Madrid, y seguro que ha pedido más, claro.
Claro, obviamente. El ministro visitaba Madrid este miércoles, fue recibido con honores en la sede del Ministerio de Defensa, donde pasó revista a las fuerzas junto con Margarita Robles, pero fíjate, a mí lo que me sorprendió es que mientras ministra Robles confirmaba, ratificaba ese compromiso con Ucrania y además decía que durante el tiempo que fuera necesario, pues Reznikov sacó a colación el tema de los cereales ucranianos y dijo que gracias a ese armamento que está llegando de Occidente, entre lo que se encuentra pues el armamento español, Ucrania está pudiendo llevar esos cereales a los países africanos donde se está produciendo esa terrible hambruna. Y a mí lo que me vino a la mente es que hiló un poco que gracias a las armas que Occidente y España están llevando a Ucrania, se está evitando de alguna manera nuevas oleadas migratorias procedentes de esos países asolados por la hambruna en África, que no dejó de parecerme un dato curioso. Al margen de eso hubo
pero muy buena sintonía. Cierto, ¿eh?
Sí. Yo es que cuando empezó a hablar de los cereales y de África y lo mezcló con las armas españolas, dije, está aquí hablando, no sé, entre líneas, hay que mirarlo con detenimiento.
Que no solo se defiende a Ucrania, sino que el apoyo a Ucrania lo que hace es defendernos a nosotros mismos de otras amenazas, claro.
Eso es, está globalizando el conflicto, porque además en su discurso dijo varias veces que Ucrania no solo estaba defendiendo su Estado soberano, sino que estaba defendiendo los principios y los valores de toda Europa. Pero es que además, insisto, fue un paso más allá y habló de África, lo cual me pareció francamente interesante.
¿Polonia podía entregar MiG-29 ya con el visto bueno de Alemania?
MiG-29, que son aviones no precisamente nuevos, pero también aquí lo que ha sorprendido es la reacción tan rápida de Alemania, que ha dicho que sí, de un día para otro, cuando, si recuerdas, se habló de enviar los famosos Leopard, ahí hubo semanas de reticencias, de un paso hacia adelante, dos hacia atrás, y esta vez directamente ha dicho que sí. No son los F-16 que se utilizan en casi todos los ejércitos de Europa, entre los que están el ejército español, pero esto ya lo que supone es un cambio, porque si bien esos carros de combate y ese armamento pesado que se ha venido entregando a Ucrania hasta ahora era con carácter defensivo, enviar aviones caza de combate cambia ese planteamiento, porque ya no son armas defensivas, son armas ofensivas. Entonces, más allá de que Polonia done viejos MiG-29 a Ucrania, está el cambio de concepto del tipo de armamento que se podría entregar en el futuro a este país.
¿Qué ha pasado, María, con un aviador de 21 años que ha sido detenido? Es una historia un tanto rocambolesca, ¿no?
Viene ligado a la filtración de documentos que durante toda esta semana ha ocupado las portadas, sobre todo de los periódicos estadounidenses. Son documentos que yo no estoy muy convencida de su veracidad, porque, bueno, imagino que todo el mundo los ha visto, se han publicado en redes sociales y han salido pues un montón de analistas espontáneos que han ampliado las fotos, sobre todo de los mapas, y han dicho que los datos que venían en la leyenda no contrastaban con la realidad, y bueno, pues se está poniendo un poco en duda la veracidad de esos documentos, pero más allá de que sean reales o de que incluso puedan llegar a ser una maniobra de distracción para que Rusia no sepa por dónde van los tiros, más allá de eso, la filtración se produjo a través de un chat que estaba destinado a gamers, que son esas personas que comparten sus experiencias con los videojuegos, y el creador de ese chat era un joven norteamericano de Massachusetts, de 21 uh-huh. años, aviador, y que trabajaba en una base de la Guardia Aérea de Massachusetts como informático. Entonces, el FBI lo detenía ayer, acusándolo de ser el probable autor de la filtración de esos numerosos documentos, que se puede entender que con su cargo de informático en una base militar haya podido obtener con relativa facilidad. De todas formas, insistimos, un aviador, 21 años, de Massachusetts, los documentos no está muy claro que sean reales o no, y a mí a lo que me ha recordado es a cuando tuvo lugar la contraofensiva de otoño ucraniana, que si recordáis, la contraofensiva empezó a finales de agosto, Y unas semanas antes, Zelensky, en sus discursos televisados, estos que emite todos los días a la hora de cenar, dijo claramente que el ejército ucraniano iba a atacar Jersón. Además, con una convicción, dando como adelanto del plan de ataque. Esto provocó que el Kremlin desplazara tropas desde el este de Ucrania hasta el sur, y cuando eso sucedió y cuando esas columnas rusas se posicionaron cerca de Jersón, comenzó la contraofensiva real, que fue en Kharkiv, en el este de Ucrania, y que barrió literalmente a los rusos en 15 días. Entonces, bueno, esto podría entrar un poquito dentro del estilo ucraniano de hacer las cosas, y puede que sea, insisto, una maniobra de distracción. El tiempo lo dirá.
Tomamos nota. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar y de otros medios, un viernes más. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor del libro Terror Global, autor del libro Visión Global, que insistimos en recomendarles, lo pueden adquirir vía Amazon. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, estabas escuchando a María. ¿A ti qué te parece la filtración de estos papeles del Pentágono por parte de este informático que estaba en Massachusetts?
Bueno, yo desde el primer momento he estado defendiendo o apoyando la teoría de que esto es algo dirigido e interesado, ¿eh? No quizás para confundir dónde va a ser la ofensiva, pero creo que va más encaminado, ya explicaré un poquito por qué, a mantener la tensión en el lado ruso, a obligarlos a estar alerta y, como he dicho, en tensión, porque evidentemente ese estado cansa las tropas, y porque esto está dirigido más que nada a la gente que está sobre el terreno, más que a la cúpula militar. Esto aumenta la tensión, cansa las tropas, no saben cuándo les van a atacar ni por dónde, y evidentemente redunda en su eficacia. Y hay una cosa clave que se ha filtrado y que refuerza ese punto. Si recuerdas esos documentos, dicen que hay fuerzas, que hay unidades de operaciones especiales de varios países sobre el terreno en Ucrania.
Sí.
Eso es totalmente falso. Pero evidentemente el soldado que está o la unidad que está desplegada en Donetsk, en Lugansk o donde sea, eso lo escucha o lo llega y piensa que es real. La tensión que le produce el saber o el pensar que hay unidades de los SEALs, del SAS o de cualquier unidad especial a su espalda, que les pueden golpear en cualquier momento, imagínate el estado de tensión que puede tener esa tropa sobre el terreno.
Lucas, la información, en este caso la desinformación, las informaciones falsas que han existido toda la vida, lo que ocurre es que ahora con las nuevas tecnologías y con las redes sociales se difunden más rápido y más masivamente, pues es un arma más para los contendientes, ¿no? Y en este caso, pues, Estados Unidos podemos considerar, y el resto de países europeos, que somos unos contendientes más en esta guerra.
Bueno, ese arma, Javier, se ha usado toda la vida, diría desde los romanos hasta la actualidad, y lo que ocurre es que evidentemente con las redes sociales y con los medios que hay hoy día, eso contribuye a que se difunda mucho más rápidamente. Hay que decir que esas filtraciones, para que sean creíbles, evidentemente, incluyen datos que son reales o muy próximos a la realidad, y que además el lado ruso puede comprobar, porque es la forma, digamos, de que se crean lo que están filtrando. Uh-huh. Eso es fundamental. Entre información, digamos, sesgada que se mete, se introducen piezas de información reales y que además tu oponente puede comprobar que es real, para que se lo trague.
Uh-huh. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana. ¿Tú crees que incluso Pancho Villa utilizaba este tipo de estrategias de desinformaciones para sus logros militares?
En su momento las debió, claro que sí, querido Javier, a todos los colegas, amigos radioescuchas, por supuesto. Esto forma parte, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Cuando se dieron esos primeros conflictos, bueno, pues por supuesto que estos trampantojos, bueno, se han utilizado para desinformar, para provocar al enemigo, para confundir, ¿no? Porque, bueno, claro, también esto es una guerra psicológica que se juega a muchos niveles y cuesta mucho trabajo, como bien lo dice Lucas, creer que se pueda filtrar tremenda información y que esto haya pasado por los ojos de la CIA o del FBI o de las propias fuerzas de inteligencia del Pentágono y no lo hayan visto. Por supuesto que esto tiene pues unos fines. He leído, bueno, la famosa filtración, parte de ella, y bueno, tampoco podemos obviar que tiene ahí un mensaje para Turquía y para Egipto, pero sobre todo para Turquía, que es miembro de la OTAN desde 1952, se supone que uno de los aliados de Estados Unidos, y que señala esta filtración que pues Turquía habría estado en contacto con sus pares militares en Rusia con la finalidad de suministrarles armamento militar. Entonces yo creo que también por ahí van los tiros. Egipto, por supuesto, no está dentro de la OTAN, pero bueno, también se ha revelado en este supuesto informe que Egipto pues habría tenido la intención, si no es que la consumó, de dar armamento a los rusos. Y bueno, el caso de Turquía es delicado porque no solamente los drones Bayraktar se utilizan para los soldados ucranios, ¿no?, en esta batalla contra los rusos, sino que ahora, bueno, deja sobre la mesa este famoso informe revelado que Turquía quizás tendría también la intención de venderle material militar a los rusos, querido Javier. Y bueno, también hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad que pues muchas veces estos aliados tuyos pues también le venden material bélico pues tanto a los Montesco como a los Capuletos, ¿no? Y que esto es también parte pues de la dialéctica y del negocio de la guerra, ¿no?
Business are claro. Business. Lo estamos viendo, por ejemplo, como, bueno, enemigos de hace bastante tiempo, sobre todo con relaciones rotas desde 2016, ahora han llegado a un restablecimiento de relaciones, Arabia Saudí e Irán. Y bueno, afortunadamente para los yemeníes, pues se puede acabar un infierno que dura ya muchos años con una situación humanitaria que es la peor que se ha vivido, una de las peores que se han vivido en la Tierra. O sea que en ese sentido, y hemos hablado mucho también de los drones iraníes, ¿no, Lucas?
Sí, sí, está claro. Y además, fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que esta maniobra china, probablemente de la mano de China venga un incipiente o un próximo inicio del desarrollo y de la mejora de las condiciones de vida en esa parte del mundo, especialmente en Yemen. Si no, al tiempo ya veremos cómo algún puerto va a caer en manos de China y van a ayudar a impulsar el desarrollo de ese país.
Claro. La nueva ruta de la seda, claro. Uh-huh. La nueva ruta de la seda, ¿no?
Que, y la navegación, la seguridad de la navegación de los petroleros en esas aguas que son fundamentales, claro. Sí, sí.
Por cierto, Javier, una cosa muy rápida que quería comentar respecto al tema de la filtración de información. Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona especialmente Estados Unidos a la hora de controlar el acceso a la información clasificada, no se cree que un chaval de la Guardia Nacional, o sea, ni siquiera de una agencia de inteligencia real, con 21 años, tenga lo que se llama una clearance, es decir, un nivel de seguridad que le permita acceder a este tipo de información. Y los controles para acceder con dispositivos electrónicos a ciertos edificios, con móviles y demás, son impresionantes, con lo cual todo huele bastante, bastante raro.
Sí, a chamusquina, querido Lucas. Y bueno, y también, bueno, a mí lo que se me hace relevantísimo también es el papel que ha venido adquiriendo Arabia Saudita, sobre todo desde dos parteaguas. Primero, desde la salida bochornosa de las tropas estadounidenses de Afganistán, ¿no? Y después, seguida, obviamente, de los aliados que se han ido igualmente y que hemos visto el desastre que se ha convertido el tema afgano, pero también, en cierto sentido, desde que Joe Biden señaló, ¿no?, al régimen de Bin Salman por el asesinato brutal de Khashoggi. Y a
el
partir
periodista
de ahí,
Khashoggi.
Exactamente, a partir de ahí se dio como un vacío diplomático, sobre todo muy importante, bueno, pues entre ambos gobiernos. Hemos visto como un aliado tradicional, entre comillas, en Medio Oriente, como era Arabia Saudita de Estados Unidos, ha empezado a desmarcarse de la política estadounidense e intenta tener un rol mucho más dinámico y de liderazgo en la región, en un momento en el que, en efecto, Estados Unidos ha dado 4 pasos atrás en la región, ¿no?
Sí, pero ahí, como estábamos comentando con el coronel Castro del Instituto de Estudios Estratégicos, Arabia Saudí hace las paces con Irán y eso causa mucho recelo, pero luego compra 70 y tantos Boeing a Estados Unidos. O sea que ahí, claro, ahí hay un papel de cierta independencia que, bueno, habrá que analizar en un momento donde, bueno, la situación y la influencia de Estados Unidos pues ha decaído, sí, porque como bien habéis contado, bueno, Estados Unidos decidió mirar hacia el sudeste asiático, hacia el Pacífico, y dejó un poco la silla vacía en Oriente Medio y la han ocupado, ¿no?
A Estados Unidos le causó un gran enojo ese restablecimiento de relaciones de Arabia Saudita e Irán en momentos en que el propio Biden quiere crearle un mayor vacío al régimen iraní, ¿no?
Se nos ha ido el tiempo. Claudia, Lucas, muchísimas gracias un viernes más y muy buenas noches. Feliz fin de semana.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
11 de la noche de este viernes 14 de abril. Hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid. Ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.